Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Me da mucho gusto saludarle, esperando que haya tenido usted un muy buen fin de semana, que haya podido descansar o aprovechar para hacer las cosas que necesitaba hacer y que esté con la pila bien recargada. Muchas gracias por estar con nosotros en esta Tribuna del Contribuyente, como cada lunes trae para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, para que en este abominable mundo de los impuestos que hay que pagar, del que no nos escapamos, pues qué mejor que lo hagamos como debe de ser y guiados de quienes sí saben, de quienes con toda su experiencia le dan a usted la guía precisamente en este espacio. Y antes de saludar a los señores contadores, también todo el equipo de esta casa informativa, le agradecemos el favor de su escucha y listos estamos para atenderle. Es el caso, por ejemplo, de mi compañera Silvia Lorena Vega López. Ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, también, por favor, ahí está para que usted nos haga llegar su mensaje. Solamente revíselo, por favor, antes de enviarlo, que esté bien redactado, que esté legible su planteamiento, para que, pues, en ese sentido, ahora sí que el principal nuestro principal objetivo en este programa es que usted se lleve la respuesta que necesita, que requiere, y para ello es importante que su planteamiento sea muy claro para los señores contadores. Y el teléfono para el WhatsApp y el Telegram es el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde saludamos con muchísimo gusto a los señores contadores. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Mercedes, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Juan Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos en cabina, Gerardo, a Berenice. Bueno, pues una vez más estamos aquí, un lunes más, sumamos aquí ya semanas, acercándonos en el segundo semestre, en la recta final del año 2024. El tiempo es inexorable y se va a una velocidad vertiginosa. Pero bueno, nosotros como todos los lunes aquí estamos, con el gusto de siempre, en espera de sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes, sus colaboraciones también son bienvenidas. Y aquí pues vamos a seguir hablando de un tema que hemos venido desarrollando ya. Esta sería la cuarta semana, si mal no recuerdo, con Ramón.
Sí.
Correcto. Más adelante le daremos es más correcto. Detalles y estaremos pues, es una espera que sea de su interés, que este tema que estamos abordando pues pueda despertar su interés y le pueda ser sobre todo de utilidad.
Pues muchas gracias, contador Benjamín Luquín Robles, como siempre un gusto tenerle en este espacio. Y bueno, pues gracias. Ya escuchó usted que el contador Luquín saludaba a su colega de manera muy amable y atenta, el contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, don Benjamín Luquín, con el entusiasmo y el gusto de todos los lunes, como ya es una costumbre, sí, a la disposición de ustedes, el equipo Carta Blanca que la acompaña allá en cabina. Licenciada, a nuestra audiencia radiofónica que fielmente y puntualmente también nos hace el favor de sintonizarnos en el 1150, un agradecimiento para ellos, los que están por el país en igualdad de circunstancias también. Y por supuesto no pueden faltar los madrugadores, nuestros amigos madrugadores, que pues también en medio sí, de los aguaceros, ahora son de agosto, ¿verdad? Nos hacen el favor de sintonizarnos, camino ya a sus actividades. Muchas gracias a todos ellos. Sin darles la oportunidad, sus dudas de carácter contable, legal, corporativo, fiscal, aquí estamos, don Benjamín Luquín, sí, conducidos por la licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar.
Muchas gracias, señor contador. Pues sean todos ustedes bienvenidos, los contadores y nuestra audiencia, por supuesto. ¿Hay hojita parroquial? Pregunto.
No, no tenemos avisos parroquiales. Licenciada María Mercedes, sí, ha habido pues mucha aceptación de parte de nuestro colegio. Los cursos casi prácticamente se abarrotan, sí, en la misma semana de inicio de la anterior. Entonces, pues por el momento nos vamos, sí, de manera directa así. Tampoco tenemos efemérides hoy, entonces, pues, pero sí vamos a tener a nuestra audiencia que nos va a tener muchas dudas perfectamente planteadas ¿sí? Para poderle dar salida a todas ellas.
Ah, qué bueno que dice esto último, porque ya iba yo a despedir el programa. No, pues no hay hojita, no hay efeméride, ya vámonos.
Sí, sí, vámonos, sí, no hay nada hoy. Pensando, oye, vamos a perder el rating.
El rincón humorístico, ese sí está. El rincón humorístico, ese sí está a la orden del día. ¿Estamos de acuerdo? El ánimo no lo perdemos.
Sí, no, pero como dice el contador Luquín, ya vamos a perder rating. Bueno, a lo mejor no tanto, yo creo que... encontraron buen rating en este tema que continuamos hoy, como bien lo decía ya el contador Luquín, que es el de las percepciones exentas de las personas físicas, y es que ya es hoy el cuarto programa. Entonces, pues vamos iniciando. Ya sabe nuestra audiencia que terminando la exposición de ustedes a este tema del día de hoy, la continuación, tendremos la posibilidad, por supuesto, también de plantear las preguntas específicas que tenga usted, que nos escucha, para los señores contadores. Pues bien, reitero, cuarto capítulo de las percepciones exentas de las personas físicas. Y vámonos tendidos como bandidos. Hoy nos está perdonando el corte mi estimado Gerardo, así es de que contador Benjamín Luquín Robles, espero que ya haya hecho calentamiento como en los Juegos Olímpicos, para que inicie, por favor.
Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues tal como lo mencionaste al inicio, estamos en el abominable mundo de los impuestos, y bueno, pues encontramos un remanso, encontramos por aquí un recoveco pequeño, pero al final de cuentas, pues graciosas concesiones que nos otorga la ley y que pues deben ser del interés de todos los contribuyentes. Es decir, estamos hablando de los ingresos exentos de las personas físicas, cosa rara, pero bueno, nuestra legislación sí prevé algunas exenciones, cada vez menos, cada vez más acotadas, cada vez más vigiladas, pero aquí están, y de eso hemos estado hablando en las últimas 3 semanas, 4 con esta de hoy, y pues seguiremos pues desarrollando este tema. Y bueno, en principio señalar o hacer una remembranza respecto a estos ingresos exentos. Los ingresos exentos, pues mencioné en el primer programa que los ingresos acumulables, o los ingresos que obtienen las personas físicas que deben pagar impuestos, mejor dicho, son todos aquellos que modifican en forma positiva su haber patrimonial. Y bueno, esto aún y cuando son ingresos, lo que dice la ley es que podríamos entender que sí causan el impuesto sobre la renta, pero no se tendría que determinar o pagar este impuesto. Contrario a lo que podríamos pues también pensar de lo que podría ser un ingreso no objeto de la ley. También hay ingresos no objeto de la ley, es decir, aquello que no lo prevé la ley, que no lo contempla específicamente o que de manera específica dice, oye, esto no es un ingreso, bueno, pues eso consideraría como algo que no es objeto de la ley, un ingreso no objeto, que es muy raro ya hoy en día, porque en algunas jurisprudencias por ahí se mencionó que solamente se consideran ingresos no objeto aquellos que por disposición de ley estén específicamente señalados como tales. Y pongo un ejemplo, los uniformes, las herramientas de trabajo. En ese caso, pues es un pago en especie, se podría decir, o un beneficio en especie que recibe un trabajador. Pero esos son conceptos que generan o sería el típico caso de un ingreso no objeto de esta ley de impuestos sobre la renta. Entonces aquí estamos hablando de ingresos que sí, sí podríamos decir que son objeto, pero que están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Entonces continuaremos hablando de ello y si me permiten voy a remitirme al artículo, a la fracción 20 del artículo 93 de la ley de impuestos sobre la renta, que entiendo que Juan Ramón ya lo tocó la semana pasada, pero yo quisiera reiterarlo por la importancia. Sobre todo recordarán Mercedes, Juan Ramón, que por ahí en varias ocasiones algunos radioescuchas nos preguntaron sobre la inversión en sociedades cooperativas o más específicamente sociedades financieras populares, ¿verdad? Que si estaba exenta esa inversión, que si no tenía pues un gravamen los ingresos que derivaran de la misma. Pues bueno, efectivamente esta fracción 20 del artículo 93 señala que las inversiones que no excedan a 5 UMAS, la ley lo refiere como salario mínimo, pero ya precisamos que aun y cuando toda esta parte de la ley se refiere, o todo lo que se contemple, la ley de impuesto a la renta, código fiscal de la operación y demás leyes fiscales, que lo remita a salario mínimo, lo entenderemos como referencia a las sumas. Entonces, en el caso de ahorros en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, si se tiene una inversión cuyo monto no exceda 5 UMAS anualizadas, pues estas estarán exentos sus rendimientos. Y este monto son aproximadamente 200 mil pesos, más específicamente 198 mil 140 pesos con el valor de la UMA actual, es decir, para este ejercicio 2024. Entonces, si usted tiene una inversión en una sociedad financiera popular, una SOFIPO, como se les conoce comúnmente, pues podrá estar gozar de la exención de los intereses que deriven de esa inversión si esta no excede de esos 198 mil pesos. De igual forma, se aplica la misma exención para instituciones de crédito en cuenta de cheques para depósito de sueldos y salarios que esté destinada para pensiones o haberes de retiro. Es decir, cuando hacemos una inversión que tiene como propósito el incrementar una pensión para haberes de retiro o depósito de ahorro como cuenta especial para el ahorro y es de este tamaño, pues el monto de su inversión 198 mil pesos, los rendimientos que se generen estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta. Y bien, ya que avanzamos sobre esa fracción 20, nos seguimos con la 21. La fracción 21 es interesante porque nos habla de las exenciones, todo lo relacionado con indemnizaciones por seguros de vida, seguros de supervivencia, seguros de todos los beneficios que se pueden asegurar a través de instituciones financieras que estén reconocidas como aseguradoras. Bueno, pues todos los seguros que nos ofrecen, algunos o varios de ellos pueden gozar de exención, como el seguro de vida. El seguro de vida, cuando lo reciben los deudos establecidos que están ahí previamente señalados como beneficiarios, al recibir la indemnización por el fallecimiento de un familiar o de una pareja de una persona, un hijo, un papá, etcétera, bueno, pues estará exento de la ley de pago de impuestos sobre la renta. Entonces, aquí esta fracción 21, insisto, es muy relevante porque nos da de manera detallada todos aquellos conceptos que son percepciones que se reciben por seguros y que pueden gozar de la exención. Por ahí señala también los que se amparan para efectos de supervivencia. Me viene a la mente que algo que vale la pena mencionar, que todo este catálogo que hemos estado desarrollando del artículo 93 de ingresos exentos ha sido muy vulnerado, es decir, ha sido muy abusado por parte de algunos sectores en particular, por contribuyentes así de manera muy específica, porque, oye, ¿a quién no le gustaría situarse en alguno de estos beneficios? ¿A quién no le gustaría poderse ubicar en alguno de los supuestos que hemos por aquí ya repasado y los que falta por revisar, para poder obtener un ingreso y que éste no pague impuestos? Pues tal es el caso del seguro de supervivencia. El seguro de supervivencia, recuerdo en el pasado que algunos equipos deportivos, más específicamente de fútbol, de algunos de ellos grandotes, aseguraban a sus jugadores y les otorgaban un seguro de supervivencia. Pero ese era un seguro así muy particular porque se les indemnizaba si sobrevivían. Y entonces, como aquí habla de un seguro que ampara la supervivencia, bueno, pues se colgaban de algunas situaciones que había un hueco dentro de esta disposición y les daban el pago de ese seguro por supervivencia a los jugadores y pues resultaba que era un pago pues verdaderamente importante, significativo, y lo querían pues colgar de la parte de la exención de este seguro. Y ahora le pusieron candados y dice, oye, este seguro de supervivencia, solamente se considerará exento cuando la indemnización se paga al asegurado que llegue a la edad de 60 años. Y además hubieran transcurrido al menos 5 años desde la fecha en que se contrató el seguro, desde el momento que se pague y el momento de la indemnización. Entonces, con esto, pues le echaron un candado ahí para que no se prestara abusos, para que no se prestara pues a malas interpretaciones por parte de algunos pues asesores fiscales, contadores o gente del medio relacionado con la remuneración a los trabajadores. Señala esta misma fracción 21 que no se paga el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios que provengan de contratos de seguro de vida, cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador. Algunos seguros o algunas indemnizaciones establecen que para que no sea acumulable debió haber sido pagada por el asegurado. Pero en este caso hace una excepción y dice, oye, un seguro de vida que haya pagado el patrón para los trabajadores se considerará exento para quien lo perciba. Si fallece el trabajador, el beneficiario, quien percibe ese beneficio, podrá gozar de la exención de impuestos sobre la renta, así como también en el caso de invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado. No importa que el patrón haya pagado ese seguro, entonces esto podrá gozar de la exención. Tanto cuando se extiende por una aseguradora ese pago de un órgano o de una invalidez, como si el seguro lo paga la institución del Seguro Social. Entonces, ese ingreso que obtenga el trabajador en esos supuestos, lamentables supuestos, no será un ingreso acumulable. Y bueno, viene una serie de consideraciones adicionales relacionadas con los seguros. Habla de los seguros cuando se trata de bienes de activo fijo, que esos no los considera como exentos. Es decir, dice, los seguros que paguen las instituciones de seguro a los asegurados o sus beneficiarios cuando ocurre el riesgo amparado, por las pólizas contratadas, y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si sufro un siniestro en mi vehículo o en algún bien, entonces me podría enfrentar a que ese ingreso sí sería acumulable. En principio así parecería, así lo prevé esta disposición. No obstante lo anterior, más adelante veremos en una fracción específica que cuando se sufren indemnizaciones por daño, la fracción 25, me voy a brincar de una vez para hacer la conexión, la fracción 25 habla que cuando las indemnizaciones por daños que no excedan al valor del mercado del bien de que se trate, será exenta para estos efectos, para efectos de impuestos sobre la renta, y señala que por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Entonces, generalmente cuando sufrimos el daño en alguno de nuestros bienes, este nos lo reponen a valor de mercado o no lo pagan cuando mucho valor de mercado. Por lo tanto, en los términos de la fracción 25, podríamos considerar que no habría nada que acumular en el caso de bien asegurado. Y bueno, pues aquí le paro yo y le paso la estafeta a Juan Ramón para que nos siga platicando pues de este interesante tema.
Por gracias. La de oro, contador Olagues, por la de oro, córrale.
Muchas gracias. Voy a romper de Usain Bolt, 1958. Sí, correcto. Don Benjamín, pues ya hemos, licenciada María Mercedes, sí, desglosando todo este menú, todo este bagaje fiscal de exenciones. Sí, tenemos la fracción 22, que son aquellos ingresos que se reciban por herencia o por legado. De manera directa, categórica, dice la ley, las herencias y los legados exentas de ISR. Maravilloso. Más explicación no necesito.
Oye, Juan Ramón, por cierto, perdón que interrumpa, porque sí, la semana pasada escuchaba al abogado con el tema muy interesante que estuvo contigo, Mercedes. Que hablaba precisamente de las herencias, de las herencias y los legados, ¿verdad?
Sí.
Que hizo una clara precisión de que ese, bueno, quizá para nosotros como contadores no nos queda muy claro qué es una herencia y qué es un legado. Uh-huh. Y creo que él lo desdobló, lo explicó claramente, ¿no? Él señalaba que un legado es cuando le dejas de manera específica un bien a una persona en particular, y la herencia es cuando pues se hace la masa, ¿cómo se llama el inventario?
La masa testamentaria
o la masa hereditaria.
Se puedan distribuir, ¿verdad? Creo que fue bien interesante el tema y sí vale la pena distinguir entre herencia y legado, ¿verdad? Para que estemos ciertos en qué nos ubicamos y que los dos conceptos están exentos.
Es correcto.
Gracias. Si los donativos, fracción 23, si los donativos son exentos de ISR, siempre y cuando estén en el inciso primero A, habla ley, entre cónyuges o los que se perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto, entre esposos y entre los descendientes de sus ascendientes, es decir, los hijos que reciban de sus padres en línea recta, cualquiera que sea el monto, exentará. Y luego, el inciso B, los que perciban los ascendientes, es decir, los que perciban los padres de sus hijos en línea recta, siempre que estos bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin intención de grado. Sí, es decir, si los que perciba la mamá de la licenciada María Mercedes Altamirano, ¿verdad?, ese está exento, pero la mamá de la licenciada María Mercedes Altamirano no se vale que se lo done a su vez a la hermana de la licenciada María Mercedes Altamirano. Sí, ahí ya no exentaría, únicamente se queda en la primer caída de descendencia y descendencia. Y los demás donativos, siempre que el valor de estos en un año de calendario no exceda de 3 UMAS elevadas al año. Sí, todos los demás donativos estarán
excelentes. Muy bien, Juan Ramón, me gustaría también recordar, mencionamos, ya decíamos que esto pues se ha prestado, la gente siempre busca un recoveco y un abuso por ahí. Sí, claro. Lo que acabo de explicar, Juan Ramón, es bien interesante, eso de que María Mercedes le dona a su mamá y luego su mamá le dona a la hermana de María Mercedes. Y es que hace tiempo pues usaba esa triangulación para hacer enajenaciones entre hermanos. Sí, es decir, un hermano a otro hermano no le puede, no, sí le puede donar, pero esa donación no estaría exenta, estaría gravada. Entonces, para evitar esas triangulaciones entre hermanos, es decir, que no son en línea recta, el SAT dijo, oye, no, eso no me gusta, y no se vale hacer triangulaciones a través de donaciones y que éstas sean consideradas como exentas. Entonces, sí, había abusos, hubo abusos en el pasado, y establecieron esta disposición en particular para evitarlas.
Muy interesante precisión, Benjamín. Conclusión, los donativos de padres a hijos y de hijos a padres. Punto.
Sí.
Se triangule en cualquiera de las líneas a los demás.
O a los abuelos, a los nietos, a los bisnietos.
Exclusivamente de subida y de bajada en línea recta de padres a hijos y de hijos a padres. Y lo demás estará grabado. Gracias, don Benjamín. Los premios. Dice, los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario abierto al público en general, sí, así como los premios otorgados por la Federación, sí, exentos también. Sí, la fracción 25, indemnización por daños, ya don Benjamín ya la complementó, sí, cuando habló de los de las cantidades pagadas por las instituciones de seguros al ocurrir los riesgos amparados. Sí, y luego los alimentos. También una reforma reciente a esta fracción 26, que antes nada más decía los alimentos en términos de ley, y ahí se quedaba. Entonces ahí salieron esquemas, ¿sí?, de planeación fiscal hablando de alimentos y todo, decía los alimentos en términos de ley, pero nunca nos precisaba de qué ley, si era, ¿sí?, la ley del monte, la ley de alcoholes, si la ley de la gravedad. Sí, no nos decía de qué ley. Hoy por hoy esta reforma ya se precisó y ahora nos dice, sí, los percibidos por concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. Ah, entonces ahora sí estamos hablando de las demandas por alimentos de aquellos angelitos que no quieren hacerle frente, sí, a su responsabilidad de paternidad para la manutención de sus hijos. En términos del derecho civil, alimentos es todo aquello que comprenda vivienda, ropa, calzado, educación, alimentación, salud, sí, todo ese paquete en términos del Código Civil que se perciban cuando, sí, exista estos acreedores alimentarios, estos percibidos son exentos. y luego también los retiros del SAR para gastos de matrimonio y por desempleo y traspasos de recursos. Estos retiros sí están exentos, pero si les recordamos a nuestra audiencia, retirar cantidades del SAR, sí, sabemos las necesidades, pues, es muy peligroso, o más bien desventajoso, porque les va a disminuir semanas de cotización para su pensión. Entonces, pues hay que ver, ¿sí?, ese efecto, porque puede presentarse una circunstancia en perjuicio del trabajador. Y luego, la enajenación de derechos parcelarios o comuneros, ¿sí?, estos ingresos que deriven de la enajenación de derechos parcelarios de las parcelas sobre las que hubieran adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la transmisión que se efectúe por ejidatarios o comuneros y la misma se realice, ¿sí?, en la legislación de la materia, siempre y cuando sea la primera transmisión. Esto significa que un ejidatario, un comunero, si la primera legislación de sus derechos parcelarios, estos derechos parcelarios estará exenta. Sabemos que este derecho parcelario lo sustenta si un certificado de derechos parcelarios emitido por la autoridad agraria y que esté inscrito en el RAN, es decir, en el Registro Agrario Nacional, para que exente de acuerdo con esta fracción. Y luego los derechos de autor que se obtengan, sí, en términos generales, todos estos derechos tienen una exención de 20, sí, UMAS por 20 anualidades, perdón, sí, de UMAS. Esto hace aproximadamente 792,120 pesos para que los derechos de autor, siempre y cuando se explote, sí, el mismo. Y luego tenemos, sí, los ingresos para considerarse exentos. Aquí hemos atendido muchas preguntas de nuestra audiencia al respecto. Dice la ley en este 93, en este menú, las exenciones previstas en este artículo 93, que se relacione a viáticos, a casas de habitación, a herencias y legados, estas exenciones deben ser declaradas en los términos de la declaración anual relativas al capítulo que establece el artículo 150 de la ley de impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, sí, son exenciones, hay que informar a la Secretaría de Hacienda los viáticos, las casas de habitación y las herencias y legados. El no hacerlo, esa información equivale en un momento dado a perder esa exención y la autoridad válidamente podrá requerir el pago del impuesto sobre la renta por estos conceptos, ¿verdad? Por último, ¿verdad?, ya para terminar el artículo 93 y terminar, ¿sí?, los abominables capítulos, licenciada María Mercedes, ¿sí?, de el mundo de los impuestos en las exenciones, ¿sí?, son la limitación a la exención o a las prestaciones de previsión social. La previsión social ya la explicó don Benjamín Luquín en un programa y un servidor en otro programa. Todo ese menú de conceptos en la previsión social, y sabemos también, pues, cómo la Suprema Corte de Justicia, por tesis definida, vino de un tajo a limitar estos planes múltiples de previsión social. Pues la ley de impuesto a la renta también, si no se quedó corta, limitando la exención de prestaciones de previsión social. Estas prestaciones de previsión social, a que nos referimos en todos los casos y para todos los efectos, si están topadas a una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo general, si, del área del contribuyente. Sabemos que en los salarios se convierten, pues, a UMAS, y esto sería que la suma de todos los paquetes de previsión social de los trabajadores solo exentarán hasta 39,606 pesos, que son las 7 UMAS elevados al año. Como pudimos apreciar, licenciada María Mercedes, don Benjamín y nuestra audiencia, ¿verdad?, este artículo 93, ¿sí?, es, ¿sí?, un menú amplio de todas las percepciones de las personas físicas, y hay que tenerlo presente en todos los casos y para todos los efectos, seamos o no seamos trabajadores.
Muchas gracias a ambos. Vamos a hacer entonces el corte comercial para que al regreso demos ya lectura a la participación de nuestra audiencia con sus aportaciones y sus preguntas muy en específico en cuestiones contables y fiscales. Ya volvemos. Es momento de dar salida a las preguntas de nuestra audiencia para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. María Gómez dice, yo quiero vender mi casa y me gustaría saber hasta qué monto puedo exentar de impuestos. Muchas gracias.
El monto exento son 700 mil UDIs, que esas 700 mil UDIs ahorita son aproximadamente 5 millones 800 mil pesos, si mal no recuerdo.
Sí, poquito menos, pero es...
Sí, más. Cercano a los 5.800.000 pesos estaría exento.
Leonardo Sandoval, yo tuve un percance con mi auto y fue pérdida total. El seguro me va a depositar donde me depositan mi pensión, pero el SAT me rebajará algo de impuesto por ese depósito.
No, ya precisamente nos tocamos ese tema y vimos que la reposición de o la indemnización por la pérdida de un bien, si este corresponde al valor de mercado, está exento para efecto de impuesto a la renta. Aquí me detengo un poquito y voy a tratar de precisar un poquito más, porque hay algunas aseguradoras que no desconozco por qué razón le piden al asegurado que les facturen el vehículo. Cuando estamos hablando que cuando es una pérdida total es por un riesgo amparado, es decir, el vehículo fue siniestrado, fue chocado, fue volcado o fue robado, simple y sencillamente. Pero entonces el asegurado no le está vendiendo su vehículo a la aseguradora, es decir, no hay una enajenación. La aseguradora le está resarciendo el daño por la pérdida de un bien que tenía este individuo. Pero bueno, y algunos asegurados aún se piden pues que se lo facturen y con IVA. Además, desconozco cuál sea el fundamento, razón por el cual lo solicitan en esos términos. Algunos aseguradores insisten.
Laura Martínez, estoy en régimen simplificado de confianza. Pago a mis proveedores en efectivo. Tengo una tienda de abarrotes. ¿Estoy en lo correcto o me dan algún fundamento legal diferente? Gracias.
Está usted en lo incorrecto, ¿sí? Los pagos en efectivo, ¿sí?, no operan. Sabemos que en RESICO, ¿verdad?, es el importe de los montos percibidos para efectos de pago de renta, pero para IVA necesitaría un CFDI que esté pagado con cuenta bancaria, ¿sí? Y está perdiendo usted los IVAs, porque en el capítulo expreso del RESICO no admite los pagos en efectivo y tampoco admite los 2,000 pesos que el régimen general sí lo permite. Entonces, por favor, sí, ¿cómo se llama? ¿Laura? Laura. Sí, Laura, por favor, Laurita, sea tan gentil en preparar la chequera para las percepciones de ingresos que usted tenga, se manda la chequera y todas las erogaciones para todos sus proveedores también salgan por esa chequera o por esa cuenta bancaria o por esa transferencia.
Armando Cortés, soy jubilado y mis ingresos son de 450 mil pesos al año. ¿Qué puedo deducir de impuestos? Es su pregunta y manda saludos.
Solamente las deducciones personales, que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, análisis clínicos, si tiene hijos en escuela todavía, bueno, pues si están en primaria, secundaria, puede hacer deducible una parte de las colegiaturas que se pagan, básicamente.
María Sánchez, mi esposo recibió una herencia de una casa de su mamá, pero él es extranjero y no tiene INE. ¿Yo puedo recibir las rentas a mi nombre mientras se vende la casa o cuál es el trámite que se necesita para que sea legal recibir las rentas?
Esa casa recibió por herencia y esa casa aún en el juicio testamentario no nos dice, María, si ya está escriturado. Pareciera ser que sí está escriturado ya a nombre de su esposo, que es extranjero, por lo que veo. Sí, y lógicamente estas rentas, el contribuyente es él, ¿verdad? Dice que es su esposo, no nos dice qué régimen matrimonial tiene, si estuvieran en sociedad conyugal o en sociedad legal, sí, yo le vería ciertas posibilidades de que ella emitiera los CFDI, pero no le va a liberar en un momento dado, ¿sí?, al esposo, porque en la sociedad conyugal, en la sociedad legal, irían al 50-50 y ambos estarían obligados a presentar su declaración anual por el 50%.
Hola, en compra de una casa de Infonavit, ¿la escritura es un documento similar a la factura o CFDI? Pregunta Lulu V.
Son dos cosas ahí. Tiene que haber una escritura pública, pasada ante la fe de un notario público, y adicionalmente, quien se la vende debe emitir un CFDI, efectivamente, o la representación, un XML, más bien su deducible o su comprobante de adquisición fiscal es el XML, que lo representa en un CFDI, en una presentación de, se me olvidó la versión de esta de...
¿Cuál, Benjamín? ¿Cuál versión?
Cuando el que te emiten el CFDI y que viene en XML y en PDF.
¿Y el PDF?
En PDF, sí. PDF. No me acordaba de la palabra PDF.
No,
sí.
No se preocupe, Benjamín.
Buenas tardes, por favor, ¿me pueden informar si la página del SAT está funcionando específicamente en los pagos provisionales? No me pone el cálculo de ISR. Y si momento de enviar no lo hace, sino que se queda en blanco pensándolo mucho. Tengo como 3 o 4 días intentando enviar un pago sobre arrendamiento.
Para variar, está en reparación, en mantenimiento, por enésima vez, la página del SAT. Vuelva a intentarlo desde otro navegador, a ver si tiene éxito.
Sí, está fallando. Yo también recibí llamadas en la mañana de que estaba fallando y no podían hacer los pagos.
Me llegó un correo del SAT que me dice que no presenté la declaración de ISR de 2021 y 2022, lo cual me resulta raro, dado que desde 2020 a la fecha, la empresa se habría encargado de presentar mis declaraciones. En el caso que la empresa haya sido omisa en presentar mi declaración, ¿qué debo y cómo debo hacer? Gracias, Lucio Becerra Álvarez.
Don Lucio Becerra, presumiblemente usted es un régimen de sueldos y salarios, ¿verdad?
Seguramente
dice que
es la empresa
debe presentarle, la empresa debe anualizar su impuesto, ¿verdad? Si no rebasa, usted no está obligado a presentar su declaración anual. Si también no nos dice también de cuántos fueron sus ingresos, ¿verdad? Entonces, pero si no está obligado por ingresos, entonces su patrón debió haber hecho el cálculo anual y él debió haber enterado los impuestos a cargo que le correspondieron a usted vía retención que le hiciera, o en su caso, si haberle compensado los saldos y resultó a favor, ¿verdad? Vuélvanos a llamar para que nos diga qué régimen fiscal tiene. Yo suponemos que es sueldos y salarios, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron sus ingresos? Por favor.
Javier García, si una persona de Estados Unidos me hereda dinero, ¿tendría yo que pagar impuestos? Me puso en su testamento, pero no sé si necesito pagar impuestos o sería libre de eso. ¿Cuál es el procedimiento?
Estaría exento, como hoy lo señaló por ahí Juan Ramón Olagues en una de las fracciones estas del artículo 93, habla que la herencia o legado está exento de la ley de impuestos sobre la renta. Y bueno, para esto es importante precisar que lo que califica aquí la ley para gozar de la exención es a la persona que recibe ese beneficio. Y como ella es residente mexicana, residente fiscal mexicana, le aplicaría la exención.
Así es heredero o legatario, sí. Fracción 22, artículo 93.
Una última antes de ir al corte. ¿Saben ustedes algo sobre una obligatoriedad que tendrán las personas pensionadas por el IMSS para que se den de alta en algo que se conoce como buzón IMSS y para lo cual se requiere necesariamente contar con la e-firma del SAT? Escuché que esto será obligatorio a partir de enero-febrero del 2025. José Herrera, y manda saludos.
Don José Herrera, ¿está usted en lo correcto? Ya salió la publicación, sí, de la obligatoriedad del buzón tributario. Esto significa que todos aquellos contribuyentes, en términos generales, tengan o no trabajadores, tenemos que accesar también, sí, al buzón tributario.
¿Del IMSS?
Del IMSS, así
específico.
Específico. Ahora ya vamos a tener buzón tributario del SAT y buzón tributario del IMSS, sí, y hay un semibuzón ahí del REPSE y otro semibuzón de los impuestos estatales. Entonces, la digitalización, así es, y la inteligencia artificial va hacia allá.
Buzones del terror, te notifican el viernes en la tarde cuando te sientas, te sirves así una cubita, te vas a relajar y te llega un mensaje: tienes un buzón tributario, revísalo. No, bueno, dices, ya me echaron a perder el fin de semana, ¿no? Porque tú dices, voy a abrir este lunes o martes.
O simplemente el caso que nos acaba de hablar ahorita nuestra audiencia, sí, de está en reparación la página para hacer el pago personal. El pago personal se vence hoy, debía sido el viernes, pero pues el viernes se habilita hoy lunes, sí, y la página en reparación, o si le llaman las autoridades, tiene intermitencias. Ese término lo inventaron, sí, y lógicamente pues, a partir de los inventos, de las justificaciones, sí, se acabaron los errores y se acabaron los que no hacen la ineficiencia. Entonces realmente ese problema ahí está, y pues hay que buscarle la manera de que las horas que le quedan al día.
Qué sencillo es esto de los impuestos. ¿Verdad? Qué fácil, es facilísimo. Sin tanta burocracia, sin tanto brinco.
Y pronto son las autoridades a su rescate, licenciada María Mercedes, ¿verdad? Saltando a media pista, diciendo que no contaban con mi astucia.
Pues vámonos con los comerciales, que yo tampoco contaba, porque el Jerry ya está desesperado. Estamos de vuelta, hay más participación de nuestra audiencia y queremos que todos se lleven respuesta. Antonio Rivas dice: soy persona física con actividad empresarial y profesional. Repartí 50,000 pesos de PPU en julio. ¿Cuánto voy a aplicar si soy persona física o debo prorratear cada mes mejor? Muchas gracias.
Debe prorratear en sus pagos provisionales, en los 6 pagos provisionales de junio a diciembre, debe prorratear la PTU, debe irla restando en cada uno de sus pagos.
Leonardo Sandoval, ¿pueden pasar el teléfono de los contadores, por favor?
33-36-29-74-45.
33-36-29-74-45.
Correcto.
José Flores, mi papá me da una casa para que yo reciba las rentas, pero todavía no está mi nombre. ¿Puedo recibir las rentas así y qué debo hacer para que sea legal? Saludos.
Así, no va a poder recibirlas, ¿verdad? El papá o bien le escritura a la casa o bien le cede el usufructo vitalicio. Sí, esa es la única manera por la cual pudiera él poder ostentar los ingresos por arrendamiento.
¿Podrían decirme en esencia qué es el término pago de un deducible para contratar un seguro de vehículos o bienes materiales? Gracias y saludos de Salvador Pérez.
Sí, el pago del deducible es el pago cuando ocurre un riesgo, el riesgo amparado, el riesgo que se está asegurando. Bueno, en la póliza le ponen un deducible, es decir, un pago que tiene que hacer él a la aseguradora para efectos de que le den la indemnización del riesgo que ocurrió. Vamos a asumir el pago de que le estrellan el cristal, la parabrisas del automóvil, y probablemente tenga un deducible, y a lo mejor el deducible son 500 pesos. Bueno, paga 500 pesos para que le coloquen un cristal de 3,000 o de 4,000 pesos. Es más o menos la mecánica. Igual, si le roban el vehículo, pues está establecido un porcentaje de deducible del valor que le van a pagar como indemnización.
Soy persona física pensionado por el IMSS. Mi pensión mensual es por la cantidad de 23,500 pesos mensuales que no me retienen ISR, pero también trabajo o sigo trabajando en una empresa que me aseguraron ganando un SMG, salario mínimo garantizado.
Salario mínimo general.
General, 248.93 pesos diarios. Mi duda es que me retienen ISR por salarios. Estoy confundido porque tengo entendido que al SMG no hay retenciones. Sin embargo, a mí la empresa me retiene 54 pesos mensuales por dicho concepto. Por favor, si me sacan de la duda, de antemano, gracias, señor Reynoso.
Mire, señor Reynoso, usted tiene razón. Y aquí lo que nos llama la atención primeramente, Benjamín, es que esos 200 pesos no superan los 9,000 mensuales, por lo cual en el cálculo pareciera ser que no lo están considerando, sí, el subsidio para el empleo.
Así es.
Con el subsidio para el empleo en automático no habría retención. Señor Reynoso, vaya, por favor, con ese patrón, hable con quien da usted hablar en recursos humanos y dígale que en el cálculo sí están considerando el subsidio para el empleo. Con toda certeza no lo están considerando, porque no habría retención con el subsidio para el empleo.
Quiero quedarme con la casa que mis padres nos heredaron. ¿Cómo sería mejor para evitar impuestos? Me donen y que sería lo más conveniente, y esos impuestos que pudieran surgir, ¿quién los tiene que cubrir? Alberto Vega.
Bueno, para si son varios los herederos y él es el que se quiere quedar con la casa, tiene que comprarles al resto de los hermanos la parte que les corresponde, la parte proporcional que les corresponde. Y bueno, ahí sí, los que le venden, los hermanos que le venden, tendrían que hacer el cálculo para ver si tienen que pagar algún impuesto o pagarían poco, casi nada. Entonces, pero sí, en este caso particular, quienes le estarían enajenando eso son los otros hermanos que no se quedan con la casa. Hay un procedimiento, para eso lo tendría que ver con un abogado, que le llaman el repudio a la herencia, que pueden los otros hermanos renunciar a la parte que les corresponde de su herencia y dejarle solamente a ese hermano que se va a quedar en la casa, pues que la reciba como parte de su herencia.
Es esto, para que exista el repudio tendría que ser en el momento del juicio de sucesión testamentaria o inatamentaria. Si el inmueble ya está escriturado, ya no se puede hacer nada, y es como don Benjamín lo explicó la primera vez.
Aquí una persona de nuestra audiencia sugiere, para los que tengan problemas con la página del SAT, que descarguen y usen el navegador Brave, o bueno, Brave, se escribe Brave, B grande y B chica, Brave, y será la solución. Bueno, muchas gracias por la recomendación.
Muchas gracias,
esperamos que nos estén escuchando, sobre todo las que se le vence el pago hoy, si buscar en ese navegador.
Si soy maestro jubilado con una vida de privaciones, con mi pensión he logrado hacer una inversión bancaria de 700 mil pesos. La institución bancaria me está haciendo una retención mensual del 20% de los intereses. ¿Es correcto y legal esas retenciones? Gracias por su respuesta. Atentamente, señor Gómez.
Me parece que es demasiado. El 20% sobre los intereses es mucho. Sí. Que no sé en qué institución financiera lo tenga su inversión, pero definitivamente es mucho. La retención.
La retención para 2024 es del 0.5, es decir, medio punto.
Medio
punto, no 20 puntos, señor.
Sí,
no nos dice dónde tiene su inversión, ojalá nos vuelva a llamar, sí, para ver dónde anda.
Un CFDI de arrendamiento de casa habitación no amueblada, ¿qué debe de llevar en objeto de impuesto y qué poner respecto al IVA? Pregunta el señor García.
En el caso del IVA está exento, o sea, no causa el IVA por ser una casa que no tiene muebles, no tendría que marcar la obligación de IVA. Y en el caso de retenciones de impuesto a la renta, solamente que le rentara a una empresa o a una persona moral, habría una retención de impuesto a la renta, pero si la renta a otra persona física para casa habitación, no habría ninguna retención.
¿Cuál es el fundamento para que Resico no pague sus gastos, no importa la cantidad, con efectivo?
Para que Resico no pague sus gastos, ¿a qué se referirá?
Que no los pague con cheque, que los pague en efectivo.
Las erogaciones de compras de bienes y servicios y sus gastos. Sí, ¿cuál es el fundamento del artículo 113G?
Se comunica otra vez José Flores, la persona que dice que su papá le dejó una casa, pero que todavía no está su nombre y si puede recibir las rentas. Pregunta, ¿cómo puedo tributar si la casa todavía no está a mi nombre?
Tendría que tener el usufructo, como ya lo mencionó Juan Ramón. Para efectos prácticos, pues el usufructo se hace a través de una escritura pública, ante notario público. Se lo tendría que ceder su papá ese usufructo.
¿Cuánto debo pagar de ISR si soy un trabajador y gano 280 pesos diarios? Y si una empresa me cobra mucho de ISR, ¿qué se puede hacer?
¿Esta no es la misma persona que habló hace un momento?
No, esta es otra persona.
Correcto, no, prácticamente el salario, ese es el salario mínimo, sí, y no debería haber retención, por el contrario, la van a regresar más a su sobre por concepto sucio para el empleo.
Señora Jiménez, ¿el buzón tributario es para todas las personas que están pensionadas por el Seguro Social?
Para ellas, para patrones y para todos aquellos personas que construyen, etcétera, etcétera. El buzón tributario va en términos generales con todo aquel que tenga un número de seguridad social.
Antonio Riva, ¿para calcular la PTU de un trabajador se le debe agregar al salario mínimo o se debe calcular por separado?
Agregar el salario mínimo. El PTU se calcula el 50% del PTU en función a salarios, en función a sueldo. Realmente no sabemos su pregunta cómo la...
No la entendí yo muy bien a su pregunta, no
sí,
la entendía.
Sí, correcto. Y el tiempo, pues ya.
Ya se nos acabó, ya lamentablemente. Se Señores contadores, Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues, muchas gracias a ambos, como siempre.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Buenas tardes.
Y buenas tardes y gracias a usted por el favor de su escucha y una disculpa, el tiempo nos comió, ya no alcanzamos a sacar las otras inquietudes.